Buenas noches, es para nosotros un gusto poder estar acá y lo primero que queremos hacer es decirles gracias por la bienvenida que nos dieron y por estos meses en que nos alentaron y oraron por nosotros mientras nos acomodamos de nuevo a vivir después de casi 18 años de estar en Malasia, a vivir de nuevo en Argentina. Todos nos preguntan cómo nos estamos acomodando y bueno, estamos en eso, cada uno con sus luchas. Y uno siempre sabe que la transición va a ser difícil y después cuando la vive es difícil, por ahí, diferentes maneras que uno lo pensaba, pero les damos gracias por su paciencia, por, ¿saben qué me gusta? Decía esta mañana que nos hace tan bien cuando alguien nos ve, que no nos ve hace mucho y se alegra. ¿No les pasa cuando se encuentran con alguien y la otra persona se alegra de verte? Es genial. Y ustedes han hecho eso con nosotros y eso nos ha bendecido mucho. Y ahora vamos a compartirles un poco lo que estuvimos haciendo en este tiempo, en el tema de la traducción bíblica. Pero queremos decirle que lo que nosotros hicimos, lo hicimos juntos. Que si ustedes oraron, ofrendaron, se preocuparon por nosotros y por ser parte de la iglesia que nos ha enviado, esto es lo que juntos hicimos para la gloria del Señor. Así que es nuestro deseo que ustedes sepan, se enteren lo que ustedes han estado haciendo en estos años.
Bueno, agarro el micrófono porque vamos a pasar un video. Decidí no hacer el PowerPoint porque si hago el PowerPoint me toma 20 minutos con el video, lo voy leyendo en vivo y me toma 8 minutos nada más. En el medio voy a parar para decir algo especial que nos sucedió recién en el auto. Así que si apagas las luces, por lo menos todas las del medio, por ahí las de lo que suelen hacer, salimos con el video que empieza en el año 2001. Luego de varios años de entrenamiento, finalmente salimos hacia nuestro destino, el sudeste de Asia. Y allí nos enviaron por 3 meses a las Filipinas, antes de llegar a Malasia, nuestro destino final. En las Filipinas nos enseñaron cómo vivir en ciudades donde la cultura y comida y clima eran totalmente distintos a los nuestros, cómo cocinar una gallina, o cómo intentar subir un árbol. Estoy yo intentando subir un árbol de coco, no lo logré, ciertamente. Luego de 3 meses en las Filipinas, fuimos para Malasia. En Malasia pasamos los primeros 8 meses en la ciudad de Kota Kinabalu, capital de la provincia de Sabah. Vivimos en esta casa, manejamos ese auto de ahí y nos dedicamos a estudiar la lengua nacional, que es el malayo. Luego de esos meses allí llegamos a la ciudad donde pasaríamos los próximos 15 años. Nosotros no lo sabíamos. Kuching es una ciudad hermosa que nos permitió pasar momentos inolvidables. Allí aprendimos a comer comida local y les enseñamos a ellos a tomar mate. No nos íbamos a olvidar de hacer eso. Los Bidayuh son originarios de la isla de Borneo y son una de las tribus más antiguas de la zona. Eran una de las famosas tribus cazadores de cabezas, ¿se acuerdan? ¿Lo han escuchado nombrar? La caza de cabezas era más que nada un ritual religioso, aunque también era fruto de las guerras. Se usaba como una manera de probar la hombría y también como una manera de probar que estaban listos para casarse. Los restos de los cráneos se colgaban ahí arriba, en esta casa se llama Baruk. En el medio, si uno entra, está ahí. No pongo fotos de eso. Los Bidayuh en Bao, el área donde trabajamos nosotros, fueron evangelizados por los católicos hace más de 100 años atrás y solían vivir en las montañas. Estos arriba en las montañas, hace 70, 80 años atrás. Eso sí, la vista de la mañana era impagable, ¿eh? Esto es desde arriba de la montaña. Hoy los pueblos donde viven son al pie de esas montañas donde vivían antes y generalmente cada pueblo tiene su nombre. No se asusten por la música, seguimos. Pero se identifican a sí mismos como provenientes de tal montaña. Entonces, el que viene de Yagoy es Biyagoy. Y los que vienen de la montaña Singai, esas montañas Singai, son Bisingai. Y así con cada montaña donde ellos vivían antes. Dedicamos los primeros años a establecer relaciones con los Bidayuh y lo hicimos a todo nivel. En la iglesia, siempre involucrados a full, en sus celebraciones, esas Mary, una amiga, muy amiga íntima nuestra, y en los muchos talleres en los que tuvimos la posibilidad de enseñar. Llevamos adelante talleres de escritura de libros para la enseñanza del idioma Bidayuh a los niños de cada región. Los materiales son usados hoy en día en los jardines de infantes que van abriendo en los distintos pueblos Bidayuh. También tuvimos la tarea de hacer talleres para la producción de diccionarios en las distintas regiones, Vidayo. Fue un trabajo enorme que al fin fue publicado en el 2013 y en el lanzamiento los videos hicieron una gran fiesta donde el vicegobernador, que está ahí al lado de Marilina, fue el invitado especial. Todos estos libros y muchos más fueron publicados gracias a las habilidades que el Señor iba aumentando en nuestras vidas. Cabe aclarar que Malasia es un país musulmán, ¿eh? Entonces nuestras visas tenían que venir por un trabajo secular, llamémosle, que era el de producir material lingüístico como el que ustedes ven ahí, diccionarios y demás libros. Sin duda alguna, el capítulo más importante en nuestras vidas fueron nuestros hijos, Timoteo, Alondra y Trinidad, ahí los ven en la foto. Ellos son el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado. Y si bien es cierto que la partida temprana de Alondra, la bebé que está en el medio, nos llena de dolor al solo pensar en ella, también es cierto que los que nos quedamos aquí esperamos con ansias el reencuentro y vivimos solo como de paso en este mundo, simplemente viajeros. Entre muchas personas que pudimos conocer en nuestro trabajo está el Father Jerome. Te pido que pongas pausa ahí, a ver, poné pausa, ¿podés? Ahí. Veníamos manejando y me dice, ¿sabés que hoy es el día del traductor bíblico? Marilina me dice, no, no tenía ni idea. Hoy es el día, se recuerda el día que falleció San Jerónimo. Yo puse, ahí está equivocado el subtítulo. San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia a la Vulgata, al latín de ese entonces. Y hizo un cambio enorme y produjo una revolución. Y este padre que ustedes ven ahí en el medio, el que está al lado del chico rubio, se llama Father Jerome. Yo no había puesto las dos cosas juntas. Este Father Jerome, Jerónimo, es el que abrió las puertas para que nosotros entremos a trabajar, a hacer esto. Y él mismo tradujo toda la Biblia a su propia lengua y lo hizo en tiempo récord. Creo que en 5 años había traducido desde Génesis hasta Apocalipsis con todos los libros del Apócrifa. Así que este Father Jerome fue una llave que el Señor puso en nuestro camino y nos abrió. Entonces, ahora deja seguir el video. Él estaba a cargo de 50 pueblos e iglesias. Y él fue el quien nos abrió la puerta a empezar a trabajar con los traductores en Bao. Al principio nos juntábamos una vez por semana y era un grupo más bien grande. Pero ya en el 2007, aquí, comenzaron a trabajar a tiempo completo estas 3 personas. Y un día de trabajo nuestro podía ser más o menos así, ¿eh? Yo manejaba por esta ruta, esto es al final, ahora fue hace 3 años, pero siempre vivimos atrás de estos edificios blancos que se ven ahí. A la izquierda de esta ruta, cuando llegamos, es una ruta muy angosta y no daba mucho. Pero bueno, esto es lo que yo manejaba cada día, me ponía el cassette, me escuchaba mensajes, era bendecido y era un tiempo. ¿Ustedes ven todo ese verde? Les digo, manejar 45 minutos con todo ese verde es una bendición espectacular. Y ahí yo llegaba a Bao. Bao se llama el pueblito donde trabajamos. Ese techo celeste azul que se ve ahí es la iglesia central donde trabajábamos. Esta es la iglesia donde se reúnen 50 otras iglesias, por eso es tan grande. Suceden cada 3-4 meses una gran reunión, pero los domingos se juntan ahí distintos servicios en chino e inglés y en Vidayo. Y ahí es donde trabajamos. Esa iglesia se llama San Esteban de Bao. Yo llegaba todos los días, metía el autito ahí. Ah. Y estas son las oficinas donde trabajábamos. Para que ustedes se den una idea cómo trabajábamos. Era una bendición. Esta iglesia católica es grande y tiene oficinas para todos los catequistas y los sacerdotes. Y esto es lo que hacíamos.
Y este es el grupo con el que trabajamos.
Ahí pone el sonido del video.
Ya está para Félix.
Este es Edward
y este es Cintia.
Nos juntamos.
Ellos están traduciendo la Biblia ahora.
Ahí bájalo un poquito. Y queremos aprovechar para agradecerle a La Puerta Abierta todo lo que han hecho por nosotros. Realmente los traductores en Bao son muy conscientes de todo el esfuerzo, oraciones y ofrendas que ustedes han invertido en ellos. Y es un honor para ellos servir juntos en llevarles la palabra de Dios a su propio pueblo Vidayu. Escuchen un poquito más, a ver qué dicen. Se necesita discutir mucho para traducir la Biblia. Están todo el tiempo debatiendo. Una parte fundamental del trabajo de la traducción es la tarea de los consultores. Ellos vienen y se aseguran de que la traducción sea fiel al original. Para lograr esto es necesario el involucramiento de gente común, que no sea parte del equipo de traducción, que vienen y leen en voz alta el texto en Vidayu para luego responder preguntas de comprensión. ¿Okay? Esto que van a ver y escuchar es la última lectura del último libro que nos quedaba por chequear en ese momento, el libro de Efesios. Es el final del capítulo 6. Escuchen bien.
Inuraruban ko pait irna. Senang mungan teduingan malis ayoy. Satu pasama by Jesus Christus dan Tuhan te turung ingan dan ingan sekawat dinu dengan ingan sekawat saya dan Kristus. Aku berdoa sabakat topa agi desua ingan de adu-adu dinu dan Jesus Christus dan Tuhan te. Amen.
Amen.
Este es el final. ¿Sabe que este pedacito de video, poneme la luz, ya está, ahí terminó el video. Este pedacito de video, ya puedes prender las luces de allá también, es fundamental. Era el final. Después de esto, lo único que faltaba es que el consultor le pusiera el sello y decía, aprobado. Así que este fue un momento muy trascendental para nosotros. Estábamos súper felices, agarramos este video. Yo lo tuve que editar porque grabé el sonido por acá y el video por allá. Después lo puse junto y lo mandé. Y realmente fue un día de regocijo, de felicidad. Porque había terminado todo el proceso de chequeo. Y la voy a invitar a Marilina para que les explique un poquito más de las cosas que hacíamos. Muchísimas gracias.
La verdad, gloria a Dios, que pudimos ser parte todos nosotros de darle la palabra de Dios al pueblo Vidayu en su propio idioma. Y es un privilegio. En estos días terminamos ya todos los chequeos y estamos poniendo el libro, armándolo. Y gracias a Dios la Sociedad Bíblica de Malasia está publicando el libro. Y eso es bueno porque Will les contaba, nosotros trabajamos con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en Malasia es diferente y como vieron el cura, que es muy amigo nuestro, ellos tienen un gran deseo de que la gente lea la palabra. Y no dan abasto porque son mucha gente y muchos se convirtieron, escucharon el mensaje, pero nunca leyeron la Biblia y no pueden crecer en su fe. Entonces fue para nosotros un desafío al principio, un aprendizaje, pero una bendición servirles. Pero también cuando la Sociedad Bíblica publica una Biblia, quiere decir que todas las otras denominaciones, las otras iglesias la van a poder leer, que también es nuestro objetivo, bendecir a toda la comunidad cristiana entre los Vidayu. Así que les pedimos especialmente que estén orando por este tiempo. Nos da un poco de nervios armar la Biblia, a ver si nos equivocamos. Pero bueno, digamos, es un proceso muy delicado. Así que le pedimos sus oraciones, su cobertura espiritual también en este tiempo. Y oramos para que quizás para enero pueda estar ya publicada y podamos tener el libro en nuestras manos. Alguna gente nos pregunta, con mucha buena onda, aclaro, ¿por qué tardamos tanto en traducir la Biblia? Nos llevó más o menos traducir el Nuevo Testamento unos 10 años, a nosotros y a los traductores, ¿no? Entonces se nos ocurrió contarles un poco cómo es el proceso de traducir la Biblia, qué es lo que hacemos, y de paso hacer un poquito de traducción con ustedes, un poco de exégesis de nuestro trabajo ahora con Willy, que estamos viviendo acá en Argentina, vamos a empezar a trabajar como consultores de la Biblia. Así que esto que vamos a hacer hoy con ustedes, nosotros lo hacemos, lo vamos a hacer con otros idiomas, no solamente en Vidayu, pero otros idiomas de Malasia. Y Willy fue a Paraguay hace poquito a servir allá entre los Toba Moscoy. Y estamos contentos que el Señor puede usar esta experiencia, nuestro aprendizaje, nuestro trabajo para seguir bendiciendo a otros. Tengo un PowerPoint ahí que lo primero que nosotros tenemos son algunos pilares o algunas guías para traducir la Biblia. Cuando uno traduce la Biblia, tiene que asegurarse de que la traducción sea fiel al original. ¿Sí? Es la Biblia, no podemos traducir. Tenemos que hacer mucho trabajo para que sea fiel, que diga lo que el autor quiso decir. El Nuevo Testamento, ustedes saben, la Biblia es una colección de libros que diferentes autores hicieron, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y no hace falta saber griego para traducir la Biblia, porque tenemos muchas ayudas y muchas cosas que nos ayudan, pero es lindo también ver el griego. Pero es importante que estudiemos bien qué quería decir la persona para que la traducción sea fiel. Pero también una traducción tiene que ser fácil de entender. Yo me acuerdo, le contaba a los traductores al principio, ellos pensaban que la Biblia había sido escrita en inglés. Y bueno, tuvimos que aprender todo. Y otra cosa que ellos pensaban era que tenía que ser difícil, porque es la Biblia es difícil. Pero no, si la Biblia la escribió gente común, algunos no tenían mucha educación, algunos un poquito más. Y cuando les dije que un pescador había escrito un libro, que gente como ellos, wow, fue hermoso poder ver que la Biblia se puede entender, podemos hacer que se entienda. Entonces, uno de los pilares es que la Biblia se entienda, ¿sí? Más allá de que a veces es difícil el contenido, la lengua se tiene que entender y también tiene que estar escrita en un idioma que sea lindo de escuchar. Especialmente las culturas, las lenguas minoritarias no tienen mucha literatura, pero son lenguas orales, así que hay que trabajar bastante, tuvimos que trabajar bastante para estudiar la gramática y cómo se hace la lengua para que suene bien, para que cuando alguien lea la Biblia no se esté trabando, no entienda la gramática, sino que realmente el mensaje se pueda entender. Y la última cosa que tenemos en cuenta también es que la Biblia sea aceptada por la comunidad. Entonces, a veces hay que tener cuidado, porque no es solamente Will y yo vamos y hacemos una traducción y, bueno, úsenla. No, la comunidad tiene que ser parte de ese proceso. Si hay una iglesia ahí, tiene que ser parte del proceso y hay palabras que vienen usando hace mucho, que quizás a nosotros no nos gustaban, pero bueno, son las palabras que ellos ya vienen usando y respetar eso también es muy importante cuando hablamos de traducción bíblica. ¿Sí? Es un trabajo de ellos, es para ellos y es para servir a la iglesia. Algo que es importante y que hicimos al principio es aprender la cultura, porque a veces uno dice, bueno, con saber cómo traducir alcanza, pero uno no solo tiene que saber lo que dice el texto original, sino cómo traducirlo o cómo es la cultura a la que va a ser traducido. Y les voy a dar un ejemplo de algo que nos pasó mucho. Dice Marcos 12:31, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Algunos versículos son más difíciles que otros, pero este no era tan difícil porque amar. Pero cuando lo tradujimos, que dice así, ingan mesti rindu tuhan de topa ingan, ngan suo otiningan, ngan suo asong, suo pikirkira, suo pikuat ingan. Y si apretas uno más, Dios quiera, va a salir el español. Y lo que dice ahí es que ustedes deben amar al Señor, que es su Dios, con todo su hígado. Y ahora ustedes me van a echar, porque tradujeron cualquier cosa. Pero la cultura Vidayu no se ama con el corazón, se ama con el hígado. En realidad nosotros no amamos con el corazón tampoco. Hay alguno que sepa biología, el corazón bombea sangre, es una metáfora, ¿sí? ¿Qué quiere decir te amo con todo mi corazón? Es que te amo muchísimo. Si nosotros hubiéramos traducido en Vidayu, que tienen una palabra para corazón, te amo con todo tu corazón, con todo mi corazón, como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, a ellos les hubiera dado tanta risa como a nosotros nos da el pensar que amamos a Dios con todo nuestro hígado. Pero ellos el hígado lo usan para todo. Es el Nuevo Testamento, tiene más hígado que otra cosa. Porque el hígado, el relleno del hígado es el... Bueno, todo tiene que ver con el hígado. Y es muy importante entonces no solamente saber lo que vamos a traducir, pero cómo es en esta cultura. Les voy a dar otro ejemplo. Dice Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, en Malasia, es un país asiático, nadie come pan. No comen pan. Comen arroz. Comen mucho arroz. Es más, si no hay arroz, no comieron. Me acuerdo una vez, al principio invitamos a un amigo y comimos pizza. Y cuando volvió a su casa, se hizo arroz, porque no había comido. No había comido. Pizza no es comida. Entonces, si uno dice, no solo de pan vive el hombre, y obvio que no solo de pan vive el hombre, nadie, ¿quién come pan? Si ellos qué saben. El pan es algo que comemos los extranjeros o que comen algo. Es como decir, no solo de masitas vive el hombre. Y bueno, no. ¿No es cierto? Entonces tenemos que traducir, porque el significado de Jesús no era eso, no era no solo de algo extraño. No, es, no, ojalá pudiéramos haber dicho, no solo de arroz vive el hombre, porque eso es exactamente comunicaría. Pero el problema es que Jesús no dijo arroz ahí, y entonces tenemos un problema histórico ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, en este caso usamos algo que se llama genérico, y si pones el español, dice la gente no viven de comida solamente, ¿sí? Y eso es una buena traducción porque estamos traduciendo el significado. Lo que quiso decir el versículo es que no vivimos solamente de cosas que comemos, de pan, de arroz, de fideo, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no solamente hay que conocer la cultura, sino hay que conocer cómo ellos piensan y ver qué cosas no se van a entender si las traducimos literalmente. Y ahora les voy a invitar a abrir la Biblia, si la trajeron, y vamos a leer Juan, capítulo 20, versículos 30 al 31. Y acá voy a hacer un paréntesis. ¿Cuánto tiempo les llevó encontrar su Biblia? ¿Cuánto? Unos segundos, 20 segundos. ¿Sí? El que no trajo sacó el celular, el que no trajo nada, mira el de al lado. Pero nosotros tenemos el privilegio de acceder a una Biblia en 20 segundos, ¿verdad? Hay 220 millones más o menos personas que nunca tienen la posibilidad de acceder a la Biblia en un idioma que ellos hablan. Hay más de 400 millones de personas que solo pueden acceder a algunos pasajes. De las 7.000 lenguas que se hablan en el mundo, hay más o menos 1.600 que necesitan una traducción de la Biblia, pero no tienen. Hoy hablaba a la mañana y están traduciendo a la lengua de señas. Y aquí mismo, en nuestra congregación, hay un grupo de gente que no tiene la Biblia en su propio idioma. Bueno, la Sociedad Bíblica está trabajando en una traducción de la Biblia al idioma de sordos, pero son un grupo sin Biblia acá entre nosotros. Así que hay mucho por hacer y hay mucho que se está haciendo, pero todavía falta mucho. Y creo que me gustaría que eso nos haga apreciar un poco más, que nosotros en 20 segundos accedimos a nuestra Biblia. Vamos a leer Juan 20, versículo 30 al 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras cosas. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Jesús en su ministerio hizo mucho más de lo que dicen los evangelios. Hay otro versículo en Juan, en el siguiente capítulo, que dice: Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. A mí siempre que leo este versículo me dan como ganas de saber, ¿no? ¿Cuáles serían las otras cosas que hizo Jesús? ¿Y por qué no las escribieron? Yo quiero saber. Pero este versículo también habla de que Juan necesariamente tuvo que hacer una edición de todas las cosas que él vio y vivió con Jesús. Hizo una edición y las que nosotros tenemos son las que nosotros necesitamos saber. Y eso es bueno, no es, uy, nos falta un montón, o cuando descubrirán el otro manuscrito que falta. No, podemos confiar que en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos saber. Dice Timoteo 3, 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y, ¿qué dice? Ah, están ahí. Completamente preparado para hacer toda clase de bien. Completamente. En las Escrituras está lo que necesitamos para conocer al Señor, para tener una vida, para hacer el bien, ¿sí? Así que podemos confiar en eso, podemos confiar en la palabra de Dios que tiene lo que necesita, ¿sí? Vamos a volver a Juan, al próximo. Uno más. No, perdón, no volver, avanzar. Y vamos a agarrar el versículo 31, si lo tienen ahí conmigo, y vamos a hacer un poco de exégesis en este versículo. Y les voy a dar dos cosas. Una, la que hacemos nosotros como traductores y como consultores, que es un poco desmenuzar el pasaje. Y otra cosa que hacemos también es aplicar este pasaje. A veces nos vamos para un lado y solamente vemos, a ver, ¿qué puedo aprender de esto? Y a veces estudiamos mucho y no dejamos que el Espíritu Santo nos hable por medio de esa palabra. Y lo bueno siempre en la traducción, a veces teníamos que parar, no solamente de trabajar y discutir, sino decir, bueno, qué bueno esto que está diciendo el Señor, y dar un momento para que el Señor nos toque. Así que vamos a leer este versículo una vez más. Y yo digo a veces que la palabra de Dios, cuando la leemos, es como cuando tomamos té. ¿Vieron el saquito de té? No sé, yo tomo mucho té. Si uno agarra un saquito de té y lo moja en el agua caliente y lo saca enseguida, ¿qué pasa? ¿Queda un rico té? No, más que té. Y a veces con la Biblia hacemos eso, ¿no? Leemos el versículo y ya. Y después decimos, ¿por qué no entendí? ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no? A veces tenemos que agarrar el versículo y ponerlo en el té y dejarlo un rato, ¿no? Que mirarlo y esperar y leerlo y dejar que el Señor nos hable por medio de ese versículo, ¿sí? Así que los animo a que se acuerden de eso cuando lean. Así que vamos a hacer un poco esto con este versículo. Lo primero que ven es que yo lo puse en dos versiones. Hay algunas versiones de la Biblia que son más literales. Como les dije, la Biblia fue escrita en griego y algunas versiones...
Por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Tratan de lo más posible parecerse al griego original. El problema es que muchas veces cuando es tan literal no se entiende bien lo que dice. Hay otras versiones que se llaman traducciones dinámicas que lo que hacen es traducir el significado. Nosotros cuando tradujimos al Vidayu fue una traducción dinámica, por eso usamos el hígado, por eso cambiamos algunas cosas. No porque cambiamos las palabras de la Biblia, sino porque queremos ser fieles al significado, a lo que dice la Biblia. Por eso lleva tanto tiempo también. Y otra cosa que les digo es que las traducciones más modernas tienen más estudios. A veces uno dice, no, porque la Reina Valera es la más cercana. En realidad, cuando hicieron la Reina Valera, hicieron lo que podían con lo que tenían, pero el estudio de la crítica textual ha avanzado tanto. Las versiones modernas tienen acceso a los últimos estudios, a los últimos manuscritos, y son fieles al original. Pero a veces está bueno, y nosotros tenemos el privilegio de tener muchas versiones. Así que los animo a que no le tengan miedo a las versiones, sino que las miren y las comparen, y vean por qué hay acá, si hay diferencias, por qué será, y qué nos está queriendo decir. A veces en las diferencias encontramos una riqueza. Cuando hay una diferencia hay una razón, ¿sí? Y estas cosas se pueden estudiar y se pueden aprender. Y la Biblia está ahí para que hagamos esto. A ver, yo los ayudé acá un poquito y les puse en negrita las diferencias, ¿sí? La primera es en la Nueva Traducción Viviente, que dice, pero estas se escribieron, esta se refiere a los milagros que escribió Juan en este libro, para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. La Reina Valera dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien. ¿Cuál es la primera diferencia que ustedes ven? Sigan creyendo. Tienen como un tiempo verbal diferente, ¿no? Uno dice sigan creyendo y otros dicen creer. Y este es un problema textual. A veces la Biblia no tenemos el manuscrito donde escribió Juan, ¿sí? Lo que tenemos son copias y copias y copias que se han encontrado en diferentes momentos del tiempo. Pero hay un montón. Entonces se puede reconstruir fielmente lo que decía el original. Pero a veces hay estas cosas. Ninguno de los problemas, se llaman problemas textuales, afecta a nuestra doctrina. Son cosas más bien chicas. Ninguno afecta a las doctrinas principales de la salvación, de la deidad de Jesús. Así que no se asusten. Pero a veces cuando estamos traduciendo tenemos dos. Y cuando traducís tenés que elegir una. No podés poner las dos, barra, ¿no? Y en este caso, a veces cuando uno lee un comentario dice, no, esto es más seguramente decía esto, pero algunas otras versiones dice esto. A veces ustedes en sus Biblias vieron que hay como un numerito y abajo dice, o puede ser, y te dan otra versión. Eso es porque en algunos manuscritos está esa otra versión y no se puede decidir muy bien cuál es. Y yo en este caso creo que las dos son muy válidas. Cuando el versículo dice, estas cosas se escribieron para que ustedes crean. ¿Sí? Quiere decir que la Biblia está escrita para los que no creen. ¿No es cierto? Y alguien que no cree puede tomar la palabra de Dios y creer. Nosotros tenemos un amigo, se llama Benjamin. Él nació en una familia americana y tiene un testimonio terrible de abuso, de despido. Para salir del se los leyó a su esposa que no sabía leer y los dos recibieron al Señor. Y así recibieron al Señor sus hijos. El poder enorme que tiene la Biblia. Los milagros de Jesús están escritos para que lee y deja que el Señor te hable por medio de su. Pero muchas traducciones favorecen la otra traducción que dice para que sigan creyendo. Y eso es más. Pero a mí muchas veces cuando pasan cosas que no entiendo, muchas veces nuestra fe flaquea un poco, ¿verdad? O no entendemos, o esto era verdad, todo lo que siempre supe. Y ahí te animo que si vos estás ahí y tenés dudas y no sabés, anda a la Biblia. Porque la Biblia está escrita, dice este versículo, para que sigamos creyendo y para que nuestra fe. Willy, foto de Alondra, yo me acuerdo cuando fui a Alondra, yo no entendía nada. Pasan estas cosas. Y cómo el Señor. 1, la palabra de Dios. Y me acuerdo. Y yo fui de vida. El Señor venció a la muerte. Y así en cada circunstancia de nuestra vida. O sea que si tenés dudas, corre a la Biblia, no a Google. A la Biblia. Y la Biblia, estudiamos un poco de Biblia, no sabemos qué quiere decir Mesías o Cristo para el caso, es como el nombre, ¿no? Pero en realidad Mesías quiere decir el ungido de Dios. Y es una metáfora también, cuando ungían a alguien, es a que lo elegían. Así que si vamos a hablar, es el elegido de Dios. Pero eso tampoco nos dice mucho. Y en vida yo tampoco voy a decir el que fue elegido, porque no hay pasiva. Y si elegiste a alguien, tenés que decir para qué lo elegiste. Así que muchas traducciones dicen el que fue elegido para. ¿Para qué fue elegido Jesús? Para salvarnos, ¿sí? Y nosotros directamente pusimos el Salvador. Cada vez que aparecía Mesías, pusimos el Salvador. Pero hay que hacer todo ese trabajito de exégesis, de entender qué quiere decir esto. Porque muchas veces leemos la Biblia y no nos paramos a pensar. ¿Esto querrá decir otra cosa? Y hay muchos recursos en español, diccionarios y cosas. Para aprender. Pero también esto habla de que Jesús es el. Lo que tenemos que creer, lo que la Biblia nos afirma una y otra vez, es que Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el tema central de la Biblia. Jesús es lo que predicamos y nada puede salir de ahí. Nosotros leemos un libro con los chicos que me encanta, es como una Biblia para chicos, y la Biblia dice. Cada historia susurra su nombre. Me encanta eso. Y es verdad, porque cualquier historia del Antiguo o el Nuevo Testamento habla de Jesús. Y la Biblia está escrita para que creamos en Jesús, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios. Así que si querés conocer a Jesús, ahí está su historia. Y la última cosa que es diferente, dice que tengan vida por el poder de su nombre o tengáis vida en su nombre. Eso es lo que dice el griego, tener vida en su nombre. Ahora, en vida, si uno traducía tener vida en su nombre, es como que uno estaba adentro, ¿no? O vivir en Cristo. Entonces nos miraban, ¿cómo hay que meterse adentro de Cristo? ¿Cómo es la historia? Entonces, en español tampoco se entiende mucho vivir en Cristo. ¿Qué quiere decir en Cristo si no estoy físicamente adentro de Cristo? Entonces, estas cosas también hay que pensarlas. Y cuando las pensamos en español también nos trae luz. ¿A qué quiere decir esto? En la próxima, iba a decir diapositiva, como dijiste. No, ¿qué dijiste vos el domingo pasado? Transparencia. La próxima lámina, no sé. Dice que tenemos, la nueva traducción viviente dice, tenemos vida por el poder de su nombre. La Dios habla hoy, que a mí me encanta, dice, tengan vida por medio de Jesús. Y la nueva versión internacional dice, al creer en su nombre, tengan vida. Y vieron cuando uno ve muchas traducciones, empieza a entender un poquito más qué quiere decir esto. Y todas esas nos dan un panorama de qué es este concepto tan rico de tener vida. Pero también me puse a pensar, ¿de qué vida está hablando? Porque cuando uno traduce tengan vida a un montón de gente que está viva, que está respirando, ¿no es cierto? Entonces tiene que querer decir algo diferente. Y Juan usa mucho esta palabra, vida. Entonces es bueno mirar cómo Juan la usa en el contexto, que no se preocupen que no lo voy a hacer, pero la palabra en griego es zoe, y quiere decir, como la usa Juan, se refiere a la vida sobrenatural de Dios y Cristo, que los creyentes recibirán en el futuro, o sea, está hablando de la vida eterna, pero que también ya disfrutan en el presente. Así que Dios nos promete que por su palabra, al leerla, va a aumentar nuestra fe en Jesús, que es nuestro Salvador, y que ese Salvador nos da vida. Una vida sobrenatural, una vida eterna, que empieza ahora y no termina nunca, que va mucho más allá de respirar y comer y levantarse cada día, ¿sí? Y es esa vida que el Señor nos da, esa salvación, la que tenemos al alcance de la mano. A veces nosotros, a los misioneros nos piden así que contemos milagros y cosas grandes que el Señor ha hecho, y sin duda lo ha hecho. Que el Nuevo Testamento esté traducido es un milagro de muchos tipos. Pero muchas veces para mí el milagro más hermoso que me ha sostenido en mi fe es la palabra de Dios. Es el milagro de poder abrir un libro que fue escrito hace miles de años y que todavía tenga algo para decirme a mí, en mi situación, que el Señor use esa palabra para enseñarme, para consolarme, para animarme, para hacerme volver al camino. Y ese es un milagro que espero no lo perdamos nunca, el de abrir la palabra y que el Señor nos hable. Así que para nosotros es un privilegio haber podido ser parte de este proceso para que este milagro del Señor hablándonos por medio de su palabra, hablándonos de Jesús, pueda llegar también a los Vidai.
Y ahí tuvieron una clase gratis de exégesis, de interpretación, de hermenéutica, todo junto. Gracias, Marilina. Pero déjeme terminar con este versículo. Hay un versículo más al final, que es 1 Juan 1, 3 y 4. Creo que está más allá, más al final. Ese, ahí está. Dice, les anunciamos lo que nosotros hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Escuchen esto, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Y si usted lee Reina Valera, dice, para que su alegría, la alegría de ustedes sea completa. Y si usted lee Dios habla hoy, dice, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Juan tenía en la mente que escribir, transferir el mensaje, hacía que la alegría de uno sea completa. Y a mí me encanta la Iglesia de la Puerta Abierta, porque en la Iglesia de la Puerta Abierta nos encargamos de transferir el mensaje. Y la Iglesia de la Puerta Abierta es una iglesia alegre. Nos envía a nosotros y a través de eso transferimos el mensaje como iglesia, ¿eh? No somos nosotros dos. Como iglesia transferimos el mensaje y completó nuestra alegría. Lo hacemos con un vaso de leche que damos, con los merenderos. Transferimos el mensaje,
transferimos el amor de Jesús. Lo hacemos en la escuela, lo hacemos cuando hacemos deporte acá, lo hacemos en todos los ministerios, lo hacemos cuando abrazamos. Transferimos el mensaje de Jesús. Estas cosas fueron escritas para que nuestra alegría sea completa, para que la alegría del que recibe el mensaje sea completa, para que nuestra alegría juntos sea completa. Y déjeme felicitarlo. La voy a invitar a Jorgelina a que me acompañe en el teclado. Gracias por todo lo que hicieron y le pido que se siga comprometiendo. ¿Sabe? También el transferir el mensaje es lo que va a suceder, que ahora Daniel nos va a compartir. La gran reunión que vamos a tener en 2 semanas y todas las cosas en las que estamos involucrados como iglesia. Y lo invito a que cante como dos cosas, como comprometiéndose de nuevo, pero como reconociendo el compromiso que usted ya tiene. Poneme dos.
Ahí va. Yo quiero ser como tú.
Reconózcalo y pídalo, ¿eh? Es fácil.
Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú.
Subimos de tono y cántelo con los ojos cerrados si lo sabe.
Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú.
Sí, Jesús.
Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú.
Dios, yo quiero.
Yo quiero ser como tú.
Dígalo con fe.
Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú.
Y sí, Señor, queremos ser un vaso lleno de tu amor, un vaso lleno de esta alegría que vos volcás en nuestros corazones y no tiene fin. Este río de agua viva que trae agua fresca a todo el mundo. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por la iglesia allá en Bao. Gracias por Padre Jerome. Gracias por todos los que se comprometieron para que tu palabra sea llevada y que la alegría sea completa, Señor. Queremos ser un vaso de tu amor. Lo somos, lo fuimos y lo vamos a seguir siendo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias por escucharnos.